La ciencia en tu casa. SMS. La ciencia en tu casa espera tu mensaje de texto en el siguiente número: 2652-582059. La ciencia en tu casa. 2652-582059. La ciencia en tu casa.
¿Cómo estás? Bien. Te quería hacer una pregunta, a vos que estás ahí. Claro, sí, a vos que estás en la sintonía. ¿Cómo identificás a la ciencia? ¿Con qué disciplinas? ¿Con la física? ¿Con la biología? ¿Con la informática? ¿Y qué pasa con la sociología? Me preguntaba. ¿Qué pasa con la psicología social? Me volví a preguntar. Y por si fuera poco, porque dicen por ahí que la tercera es la vencida, ¿y qué sucede con la psicología política? ¿Son disciplinas científicas? Entonces tiré por ahí un salvavidas. ¿Y quién lo recibió? Un señor que se llama Elio Rodolfo Parisi. Sí, es doctor y licenciado en psicología. ¿Son disciplinas científicas, Elio?
Por lo menos pretenden serlo. Sí, sí, claro. El tema de las disciplinas científicas ha sido, históricamente, es un debate epistemológico, es decir, es un debate de concepciones y cosmovisiones de lo que es la ciencia. Generalmente se ha concebido a la ciencia a aquella que daba resultados de tipo materiales y que se sostenía sobre el método científico, ¿ok? Uh-huh. El método científico es aquel que, en el cual se generan unas hipótesis y uno sale a comprobarlas, ¿no? Y las demuestra o no, las hipótesis. Las ciencias sociales o ciencias humanas, difícilmente, porque el objeto de estudio especialmente es el hombre, su conducta o todo aquello que esté vinculado al hombre, como no es un objeto predecible y como no es un objeto que tenga las características de un objeto inanimado, ¿no? O de un objeto, por ejemplo, de la naturaleza, sino que el hombre es un producto social, el hombre no es un sujeto previsible. Por lo tanto, para acercarse a estudiarlo, el hombre, no resultan suficientes, son insuficientes los modelos de las ciencias duras, que son los que se han tendido a trasladar a las disciplinas de las humanidades, ¿ok? Es como concebir el estudio de una roca y con la misma método científico, ¿cómo se lo vamos a aplicar al hombre? Cuando son objetos de estudios totalmente distintos. Uno es un objeto, el otro es un sujeto.
Bueno, sabés que cuando estábamos en San Juan, que recién hicimos un comentario en la primera parte, lo emitimos en el programa anterior sobre un curso de periodismo científico, uh-huh. Los mismos docentes que estaban coordinando ese curso llegaron a decir que las ciencias sociales no son ciencias, ¿no?
Por eso te digo, es un debate ideológico, es un debate político, ¿no? Y de hecho ocurre, por ejemplo, vos tenés en este momento que a nivel nacional se ha creado el Ministerio, está el Ministerio de Educación y por otro lado el Ministerio de Ciencia y Técnica, que lo maneja quien estaba a cargo del CONICET. Ahora bien, ¿qué tipo de científicos ingresan al CONICET? Ingresan aquellos que son muy especializados, no vamos a menospreciarlos en absoluto, pero que siempre, en la mayoría de los casos, responden a los criterios que el CONICET tiene para determinar qué es ciencia. Y la gente de ciencias humanas tiene muy poco acceso a ese tipo de investigaciones o de proyectos.
Aclaremos, ¿no?, un poquito qué es esto de CONICET.
El CONICET es el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica. Acá el CONICET, por ejemplo, en nuestra facultad, hay especialmente las carreras de física, matemática, incluso está el Instituto de Matemática Aplicada. O sea, estoy hablando de instituciones de mucho prestigio. No es un cuestionamiento ni a la gente que está al CONICET ni al CONICET, sino que ellos tienen una cosmovisión en la cual perciben que la ciencia es aquella que responde a ese método científico convencional, ¿ok? Que es el que se aplica para las ciencias naturales. En tanto y en cuanto las ciencias que se ocupan del estudio del hombre como no pueden dar cuenta de ese método científico, quedarían menospreciadas. Hay un profesor al que yo no lo voy a nombrar porque se puede enojar, pero amigo, él dice que en ciencia, nosotros en ciencias sociales hacemos plastilina 1, plastilina 2, claro, y él es de los duros, digamos, ¿no? Y en realidad son posturas epistemológicas, posturas ideológicas, ¿no?
Ideológicas. Elio, ¿cómo anda de tiempo?
Bien, bien.
Aquí hemos preparado un mate y esto no es verso, ¿eh?
No, es cierto eso.
Fíjese, hasta y recién hubo un pequeño accidente.
Y es un mate sano, porque la otra vez que vine el Mario Otero tiene un mate todo roto, el Mario.
Tú me digas.
Sí, sí.
Y bueno, a lo mejor estará solicitando algo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ahora lo invito a escuchar algo que tiene que ver con la sociología, ¿eh?
Sí, cómo no.
Y hemos traído aquí a una persona, le vamos a pedir por favor que se presente. A ver.
La humanidad como objeto de investigación científica.
La ciencia en tu casa.
La sociología.
Bueno, yo soy Tato Iglesias, me recibí de sociólogo. Siempre tuve una idea, digamos, muy particular de la sociología y de la ciencia, en el sentido de que si fueron creadas por los hombres y mujeres, es para que sirva a los hombres y mujeres. O sea, una universidad, una ciencia, una facultad tendría que estar estudiando, investigando, y si lo está haciendo es porque alguien le pagó para que pudiera hacerlo, esto, el Estado, y tendría que estar permanentemente devolviendo esto a los demás, a la gente. Esa es mi concepción de ciencia y de universitario.
Mariano, tanto como vos, que estás ahí en la sintonía, como yo, quisimos saber, en definitiva, ¿qué estudia la sociología?
En realidad, la definición más sencilla, es la ciencia que estudia la sociedad, ¿no? Así como la psicología estudia al hombre hacia adentro, la sociología estudia al hombre en su contexto, en su lugar, trata de ver cuáles son las coyunturas y estructuras por las cuales pasan las sociedades, qué papeles desempeña la gente, cuáles son los conflictos, cómo estos conflictos determinan o no la felicidad o la infelicidad de los seres humanos, las clases sociales, diferentes ideologías.
La ciencia en tu casa.
Los diferentes enfoques sobre un mismo tema científico. Las miradas de la ciencia. Las miradas de la sociología.
Nunca hay una sola forma de mirar la ciencia. No hay ninguna ciencia humana, y creo yo que ninguna perspectiva humana que tenga una sola forma de mirar. Siempre hay dos paradigmas, por lo menos dos miradas. En sociología, las dos miradas clásicas son la mirada liberal con el sistema capitalista y la mirada socialista con un sistema también comunista o socialista, ¿no? Y sería una mirada hoy más bien conservadora y una mirada crítica de la sociedad, de la realidad, una persona que se adapta a la sociedad, una persona que es rebelde, ¿no?, a esta misma sociedad.
Un piquete no es un piquete, es un conjunto humano con necesidades humanas. Un piquete no es un piquete, es un grupo de personas sin trabajo preguntándose qué más pueden hacer para llevar pan a sus hijos. Un piquete no es un piquete, es una familia junto a otra familia oponiéndose al trato indigno al que el modelo la somete. Un piquete no es un piquete, es un padre y esposo, una mamá con su hija, son hermanos y cuñados, son vecinos y vecinas que se disponen a mostrar su unidad y su convicción. Un piquete no es un piquete, es Carlos Sosa, Joaquina Rodríguez, Manuel Iriarte y muchos y muchas que miran a los gendarmes desde su historia de albañil, de cocinera y de tornero. Un piquete no es un piquete. Somos vos y yo y muchos más en un futuro no muy lejano si hoy no nos damos cuenta de esto. Si hoy seguimos viendo a los piqueteros con la desconfianza que supo sembrar el que quiere callarlos. Y un gendarme no es un gendarme. Es quizás un futuro piquetero. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un piquete de ojos para el que no quiere ver.
Este spot institucional radiofónico que hemos escuchado hace referencia al piquete. En ese sentido, vamos a solicitarle al sociólogo Tato Iglesias que nos comente cuándo y dónde surge el movimiento piquetero en la República Argentina.
Yo viajaba mucho y viajo, ahora vuelvo en julio por la provincia de Neuquén, dando cursos, talleres, estando con la gente. Y justo en uno de los viajes se produce el fenómeno de Cutralcó. Fenómeno que fue apasionante para mí, primero como militante y después como sociólogo también, ¿no? Entonces, esto es lo que a veces la gente se le oculta, no lo termina de ver. ¿Por qué nace en Cutralcó el corte de ruta? ¿Y por qué nace en Mosconi, en Salta? ¿Cómo no? O sea, lo que pasó en Cutralcó y lo que pasó en Mosconi es que se cierra YPF. Entonces, justamente Cutralcó y el pueblo vecino, que eran dos pueblos que están pegados, todos los habitantes del pueblo, abuelos, hijos, nietos, tíos, primos, vivían de YPF. Era una ciudad exclusivamente petrolera. O sea, cuando Menem privatiza YPF, el 90% de la gente se queda sin trabajo, así de un día para otro. Entonces lo que hacen es cortar la ruta, justamente, que es la ruta que va a Bariloche, ¿no? Y ellos originalmente se llamaron fogoneros. Yo estuve, mirá, precisamente en ese momento. Se llamaban fogoneros porque, digamos, para cortar la ruta y por el frío que hacía la noche, imagínate, esa zona es terrible de frío, prendían fogones con leña para abrigarse y de paso cortaban la ruta. Y el pañuelo original, que tanto después usaron los piqueteros como símbolo, era el pañuelo para evitar que el humo les llegara a las narices y a los pulmones. Esta fue la realidad.
La ciencia en tu casa.
La forma organizativa de los movimientos piqueteros de trabajadores y desocupados.
Lo sorprendente, lo que nos sorprendió a todos y nunca pudimos investigarlo bien, era la forma organizativa que tenían. Era una forma organizativa totalmente nueva, porque generalmente las explosiones sociales, como ocurren, no están ligadas ni a educadores populares, ni a gente de izquierda que lo haya trabajado, agrupado. Es un fenómeno nuevo esto, ¿no? Es como que hay una gran espontaneidad en todo esto. Entonces, después fuimos viendo y estudiando y preguntando. Ellos se reunían en pequeños grupos, se tomaba una decisión, uno de ese grupo iba a un grupo mayor y a otro grupo mayor, hasta que se tomaba una decisión bien democrática, bien autónoma, en ese sentido bien horizontal, acerca de cómo seguir. Entonces, para la policía, para los gendarmes, para los políticos, era muy difícil ver qué era lo que querían o qué iban a hacer o cómo se iban a comportar.
Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores.
Le consultamos al sociólogo Roberto Tato Iglesias, de la Universidad Nacional de San Luis, ¿cómo es que esta herramienta, el piquete, propia de los trabajadores y de desocupados, es utilizado también el piquete por parte de otro sector, en este caso el empresariado ruralista, para llamar la atención ante las autoridades nacionales?
Por otro lado, se complica porque obviamente el enemigo, que aparente enemigo del gobierno de los Kirchner, en realidad son aliados. O sea, están peleando en realidad por una torta que es una torta oligárquica, digamos.
Muy bien, Moreno, aquí están las ganancias, vamos a repartirlas.
Muy bien, patrón.
Uno para mí, ninguno para usted.
¿Cómo?
Dos para mí, nada para usted.
¿Qué?
Tres para mí.
Pero, patrón.
Cero para usted.
Patrón.
Cuatro,
patrón,
para mí.
Basta.
Ahí va
para usted. Basta, patrón.
¿Cuál es el problema, Moreno?
Usted reparte así y uno se jode. Esto está mal.
Mal. ¿Pero cómo que está mal? Esto está estupendo, Moreno. Se lo digo yo. Y si no me cree, pregúnteme a mí.
¿Quiénes son los aliados?
No, y la sociedad rural me parece a mí que es un aliado de ellos. Siempre fueron aliados. Las federaciones agrarias en sus niveles más altos son aliados en el paquete de quién se queda con la plata, quién se queda con los recursos.
Mucha gente habla de combatir la pobreza. ¿Pero por qué no probamos de combatir la riqueza?
En América Latina, el 10% de la población con mayores ingresos concentra más del 60% de las riquezas de la región, mientras que el 10% más pobre se reparte menos del 1% de los bienes.
Porque el problema no es que falte plata, sino que está mal repartida.
Una sociedad con excluidos y excluidas no es cristiana ni humana.
El impuesto del agro, de las retenciones, se está dando una cifra de 800 millones de pesos. Es una cifra prácticamente irrisoria, ¿no? Si le pusiera el mismo impuesto al petróleo y a las minerías, serían 50 mil millones de pesos. Hacemos un país nuevo.
Un piquete no es un piquete. Es Carlos Sosa, Joaquina Rodríguez, Manuel Iriarte y muchos y muchas que miran a los gendarmes desde su historia de albañil, de cocinera y de tornero. Un piquete no es un piquete. Somos vos y yo y muchos más en un futuro no muy lejano si hoy no nos damos cuenta de esto.
Roberto Tato Iglesias, sociólogo, docente de la Universidad Nacional de San Luis.
Entonces ellos están como disfrazando una pelea entre los dos, en realidad es por poca plata, pero que sí es mucha plata cuando se habla de exportación y cómo insertarse en el mundo de afuera. Y esto es lo que yo llamo un cambalache, ¿no? ¿Cuál es el cambalache? Que Eve de Bonafini y algunos grupos de derechos humanos apoyan este tipo de gobierno y que los que corten la ruta, como acá en San Luis, sean Rodríguez A, ¿cómo se llama que ayer dijeron? La intendenta Leme, y los parientes, ¿no? O sea, es un contrasentido total. Esto no es un piquete, obviamente. Estos son grupos oligárquicos que no tienen las características del SPOTS, ¿no es cierto?, que marca el SPOTS, y que están en realidad utilizando una herramienta popular para no perder los bienes y los intereses que ellos tienen. No sé si te queda claro.
Muy bien, Moreno. Aquí están las ganancias. Vamos a repartirlas.
Muy bien, patrón.
Uno para mí, ninguno para usted.
¿Cómo?
Dos para mí, nada para usted. Uno para mí, ninguno para usted. Ninguno para usted. Tres para mí.
Pero, patrón.
Cero para usted.
Patrón.
La apropiación de los piquetes. Una mirada desde la sociología. Licenciado Roberto Tato Iglesias, docente de la Universidad Nacional de San Luis.
Hace mucho tiempo que el capitalismo, que es en realidad el enemigo principal, a quien representan Kirchner, Migues, la Federación y todo representa al capitalismo, no es una lucha por cambiar el mundo, ni por cambiar un sistema, ni por hacer un mundo distinto, un mundo feliz, un mundo igualitario, un mundo solidario. Es una lucha entre ellos por dinero y por poder. Esto no es un piquete, obviamente. Estos son grupos oligárquicos que no tienen las características del SPOTS y que están en realidad utilizando una herramienta popular para no perder los bienes y los intereses que ellos tienen. No sé si te queda claro.
Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor lo encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará. la sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Mira mis manos, llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví se ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, hermano, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad.
Así en La Ciencia en tu Casa pasaba Víctor Heredia con el tema Patria.
La Ciencia en tu Casa.
Elio sigue con nosotros, Rodolfo Parisi, muchísimas gracias, ante todo te presentamos ahora Elio, gracias por el aguante, como se dice habitualmente, ha estado de temprano.
Está rico. Pero,
de bueno, gracias por la gentileza de decir que está rico, no se lo vea mucho en la cara, ¿no? Elio nació en San Juan, no voy a decir el año, es doctor y licenciado en psicología. Es docente universitario de Psicología Política y Psicología Social en la Universidad Nacional de San Luis, aquí de Argentina. Básicamente, ¿en qué consiste, de manera breve, Elio, te voy a pedir, la psicología política y la psicología social como disciplinas científicas?
Bueno, podemos retomar un poco lo que dijo Tato. Él dijo que la sociología se ocupaba de la sociedad. La psicología social se ocupa del individuo en la sociedad. ¿Ok? Uh-huh. Digamos, la psicología social toma elementos de la psicología y toma elementos de la sociología para tener una mirada más amplia sobre el sujeto, ¿no?
Está bien. Ahora, ¿cómo analizas, como investigador de estas cuestiones sociales, Elio, esta apropiación, como decíamos recién, de esta herramienta del piquete, que muy bien lo comentaba Tato, haciendo referencia a los trabajadores, a los desocupados en el sur? ¿Por otro sector o por otra clase social?
Yo creo que uno tiene que a esto contextualizarlo y verlo históricamente. Cuando se hizo el golpe de 1976 y asumió Videla, lo primero que hizo Martínez de Hoz, que fue el ministro de Economía, fue sacar las retenciones al campo. Y además poner en marcha toda una política de desindustrialización del país, en la que se favorecía al campo. Históricamente ha sucedido esto, podemos verlo desde el derrocamiento de Perón y de los sucesivos interrupciones a los golpes con golpes militares a los procesos democráticos. Ahora bien, en el 2008, en el que las Fuerzas Armadas están totalmente desacreditadas y además no juegan el rol político que jugaron durante todo el siglo pasado, el rol político que jugaron las Fuerzas Armadas fue la de alienarse a los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Y bajo distintos seudónimos, llamemos comunismo, subversión, etcétera, etcétera, en realidad atacar la redistribución del ingreso y atacar un país en el cual
perdón, los trabajadores habían alcanzado muchísimos derechos y además la participación del salario en el Producto Bruto Interno, en el gobierno, en el segundo gobierno de Perón, había llegado prácticamente al 50%. Digamos, había una mejor repartición de la riqueza. Ahora, en el 2008, las Fuerzas Armadas están para el papel que les compete, es decir, la defensa de los intereses nacionales, no tienen la fuerza política que tenían, ni tampoco tienen el apoyo de Estados Unidos. Ahora, entonces, ¿cómo hace este sector agrícola que en realidad lo que quiere hacer es generar un estado mínimo? Porque acá el problema, más allá de las miradas y los consensos o no que haya, o la falta de consenso, acá hay un estado que está cumpliendo una misión que es la de recaudar desde los sectores que más tienen para trasladar a los sectores que menos tienen. Ahora bien, ¿cómo lo hace el gobierno? Y lo hará de manera defectuosa. Que debería recaudar la minería, pero estoy de acuerdo con Tato y todo eso.
Está bien,
pero por algún lado se empieza. Y se ha empezado por este sector que tiene mucha acumulación de capital. Entonces, como ellos no tienen ahora, digamos, las Fuerzas Armadas, que eran una amenaza para las continuidades democráticas, bueno, lo han hecho haciendo una transposición y ubicándose ellos en el lugar del piquete. Lo paradójico acá es que, a diferencia de los piquetes que nosotros veíamos de gente necesitada, estos tipos pueden tomarse el tiempo del mundo porque tienen mucho dinero, ¿no? Entonces, por eso están hace tanto tiempo en las rutas.
Este sector rural empresario.
Por supuesto, obviamente. Tampoco tenemos que decir que el campo es una sola unidad. Eso es una equivocación.
¿Pero está bien el concepto de campo?
No, hay que separarlo. Vos tenés los pequeños ruralistas. Es decir, vos tenés, por ejemplo, la gente de Catamarca que ha sembrado y que no puede vender ahora porque le han hecho un piquete, entonces no puede llevar sus productos a Buenos Aires para vender. O la gente que no terminó de cosechar en Mendoza, Las Ríos, que San Juan, y que no ha podido vender sus productos porque le hicieron un piquete y no los ha podido despachar. Esa gente se ha visto perjudicada. Incluso, fíjate vos, que con el tema del campo, cuando pusieron cupo para la carne, el resto no fue solidario. Cuando pusieron un límite al precio de la leche, el resto del campo no fue solidario. Ahora, cuando tocaron el tema de la soja, que se mueve muchísimo dinero, armaron a todo el mundo y los han mandado a la calle. ¿Estamos? Pero es simple, conjugan fuerzas para minimizar un Estado que tiene que actuar. Ahora, si lo ha hecho bien el Estado, si ha actuado bien, eso podríamos discutirlo durante largas horas. Si vos te das cuenta qué ha pasado con el arroz en el mundo, que se ha duplicado el precio del arroz, ha aumentado el 100% el arroz. No sé si vos has visto ahora a la gente que va a comprar arroz, ahora lo venden en paquetes más chicos, que es la forma de disimular el precio, ¿entendés? Entonces, te lo venden en un paquete más chico y a un precio más caro. Ahora bien, ¿qué hizo Brasil? ¿No? Y bueno, puso retenciones al arroz, porque el arroz en la mesa brasileña ocupa el lugar prácticamente del pan argentino, ¿no? Ellos casi todas las comidas lo comen con arroz. Entonces tuvieron que ponerle retenciones al arroz muy altas para que no se vaya mucho el precio del arroz interno. Eso es lo mismo que pasó en Vietnam, por ejemplo. Ahora, cuando acá el Estado, manejado por este gobierno, elegido democráticamente, pone en marcha un impuesto, ¿no? Y bueno, hay una disputa por dinero. Estos tipos no quieren pagar lo que les corresponde. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar? Porque vos escuchás los discursos y dices, no, porque los pueblos del interior, en realidad, vamos a llegar a ser una democracia cuando haya un sistema de impuestos que sea progresivo. Es decir, que vaya aumentando el porcentaje del que paga impuestos en la medida en que más dinero, más ganancias obtenga.
Elio, te agradecemos muchísimo. Sabemos que tenemos para charlar largo y tendido sobre este asunto. Ya están los amigos del programa La Locomotora. Bueno. Ya se viene La Locomotora, sí.
Sí.
No sentí el ruido.
Por ahí. No va a pisar.
Sí. Bueno, te agradecemos gracias. Muchísimo no, tu aporte. Gracias. Hemos estado charlando con el doctor Elio Rodolfo Parisi, docente de la Universidad Nacional de San Luis, doctor y licenciado en psicología, docente universitario de psicología política y psicología social. Bueno, nos hemos referido al tema de los piquetes en Argentina. Gustavo Altamira en el control máster de sonidos. Mariano.
Bueno, muchas gracias. Realmente interesante, era para quedarse un rato más, pero antes que nos pise la locomotora nos vamos. Bueno, un gusto haber compartido junto a ustedes un nuevo programa de La Ciencia en tu Casa.
En radiofm.unsl.edu.ar estará disponible este programa y se va a retransmitir el próximo sábado de 18 a 19. Gustavo Altamira, muchísimas gracias. Mi nombre es Daniel Toledo, quien los invita para el próximo programa. Que la pasen muy bien.
La Ciencia en tu Casa. Más preguntas que respuestas.